Antes de escuchar el mensaje de esta mañana con el título El crecimiento del cuerpo, vamos a hacer la lectura en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que corresponde a la meditación de esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo desde el 7 hasta el 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también descendió primero a las partes más bajas, es decir, a la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su palabra.
Hoy vamos a concentrar nuestra atención en el versículo 13 de este texto. Hemos visto que la primera preocupación de Pablo, después de habernos descrito los propósitos eternos de Dios en la primera mitad de esta epístola, y ahora, al volver hacia nuestra responsabilidad cristiana, las implicaciones vivenciales de todo este panorama, su primera preocupación es la Iglesia. No ciertamente aquellos aspectos de la Iglesia que tantas veces nos preocupan a nosotros, es decir, los cultos, las actividades, las estructuras, el gobierno, los órganos rectores, etcétera, sino la Iglesia como entidad vital, y la misma vitalidad espiritual de este grupo, de esta Iglesia, las relaciones que deben existir dentro de la Iglesia, su unidad, una unidad, sin embargo, no reñida con la idea de una gran diversidad entre los diferentes miembros, una unidad y diversidad caracterizadas también por la humildad, el amor, el afecto. Y ahora, y a partir de nuestro versículo, de hecho a partir del final del versículo 12, un énfasis que recae sobre el crecimiento de la Iglesia. De hecho, los versículos que hoy empezamos a estudiar son muy parecidos a unos que ya hemos visto en el capítulo 2 de esta misma epístola, donde Pablo ha recordado a los efesios que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y luego les recuerda algunas de las cosas que ya hemos visto y que vamos a ver. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Vemos los mismos énfasis sobre el fundamento, los apóstoles y los profetas que considerábamos la semana pasada, sobre lo que en el capítulo 2 se llama la piedra angular, pero en nuestro capítulo 4, al ir pasando de la metáfora del edificio a la metáfora del cuerpo, Cristo llama, en vez de piedra angular, la cabeza, Cristo mismo, sobre la necesidad de crecimiento, sobre la necesidad de coordinación dentro de este crecimiento, siempre los mismos énfasis, tanto en el capítulo 2 como aquí en el capítulo 4. La diferencia radica en lo siguiente, que mientras en el capítulo 2, lo que ya hemos visto hace muchos meses ya, Pablo señalaba nuestro privilegio como gentiles de estar incorporados en este propósito y plan de Dios, en este cuerpo, en este edificio. Aquí su énfasis no recae tanto sobre nuestro privilegio como sobre nuestra responsabilidad. Allí era para salvación que estábamos incorporados dentro del cuerpo. Aquí en el capítulo 4 es para servicio que estamos incorporados. Es decir, el mismo lugar que Dios te ha dado, la misma posición que tú tienes en Cristo, que la tomes en términos de la metáfora del edificio, tú eres piedra dentro de este edificio, o que la tomes en términos del cuerpo, tú eres miembro de este cuerpo, este mismo lugar y posición que garantiza tu salvación es a la vez tu lugar de servicio para el Señor. Pero antes de seguir con esto, recordar entonces esta primera perspectiva del apóstol. Si después de los tres primeros capítulos Pablo empieza a subrayar nuestra responsabilidad en términos de nuestra participación dentro de la iglesia, en términos del respeto y cuidado, solicitud que debemos tener en cuanto a la unidad del cuerpo, preocupación por la diversidad de los miembros, respeto hacia los diferentes dones que Cristo da, y ahora preocupación por el crecimiento de la iglesia, si esta es la preocupación de Pablo, también debe ser nuestra primera preocupación. La semana pasada veíamos que Dios ha colocado un fundamento, un marco, si queréis, para el ejercicio de los dones dentro de la iglesia. Pero que este fundamento y este marco están allí con el fin de que todos trabajemos. ¿En qué? Es la pregunta obvia que nos viene a la mente. ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Cómo debemos encauzar nuestra energía en el servicio de Cristo? Pues algo de esto, al menos un primer nivel de esto, vamos a considerar hoy al mirar este versículo 13. Porque de hecho, a partir del versículo 13, Pablo nos va a señalar en primer lugar la meta, en el mismo versículo 13, la meta, la finalidad, hacia dónde vamos en nuestro servicio, lo que debe caracterizar y canalizar nuestra energía espiritual. Y luego en los versículos 14 a 16 nos va a señalar, en primer lugar, la forma equivocada de intentar realizar, alcanzar esta meta, los peligros que puede haber dentro de una comunidad cristiana que nos puedan desviar de la meta. Y finalmente, el método verdaderamente cristiano de crecimiento, de actuar en el servicio de Cristo y de la Iglesia. Hoy pues nos quedamos con la meta que tenemos que seguir. Y efectivamente vemos que tiene que ver con una meta cuando miramos el versículo 13 y vemos que empieza diciendo hasta que todos lleguemos. Y entiendo que la palabra en el griego, aquí traducida, lleguemos, significa alcanzar el lugar de destino. Es una palabra sacada de un vocabulario de viajes. Vamos de viaje y vamos a llegar un día al destino. Aquí y ahora lo que conocemos es transición, progreso, viaje. Por la gracia de Dios llegaremos, pero mientras tanto nuestro empeño debe ser el de poner nuestros ojos en la meta y hacer todo lo posible por dirigir nuestro barco hacia el puerto. Hasta que todos lleguemos. ¿A qué meta? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? Solemos explicar esto en diferentes términos. La gloria, el paraíso, la presencia del Señor. Hoy vamos a enfocarlo en otros términos, los que Pablo aquí utiliza. No es que haya diferentes metas, siempre es la misma. Pero hoy vamos a mirar otras facetas de esta misma meta. Y la primera se expresa en estos términos: la unidad de la fe. Cuando mirábamos el versículo 3, veíamos que la unidad es algo ya dada, ya obrada. Y yo enfatizaba en torno al versículo 3 que no podemos hacer nada para crear nuestra unidad, porque es una unidad de posición. De la misma manera que tus hermanos carnales son tus hermanos, lo quieras o no, y estás dentro de la familia en la que has nacido, lo quieras o no, de esta misma manera no podemos rechazar nuestras obligaciones familiares, no podemos negar la existencia de nuestros hermanos y de nuestra familia cristiana sin correr el riesgo de negar nuestra relación con el Padre. En este sentido, la relación que nos une es una relación dada. Tengo hermanos porque tengo un Padre celestial. Y no es una relación fría tampoco, porque el mismo Espíritu que ha obrado mi nacimiento dentro de esta familia también obra en mis hermanos. Y estamos vinculados, por lo tanto, por un mismo Espíritu. No podemos crear esta realidad, es obra de Dios. Pero, según el versículo 3, debemos estar solícitos para guardar esta unidad. Sin embargo, ahora que llegamos al versículo 13, da la sensación de que la unidad es algo que todavía no hemos alcanzado. Y ciertamente, las dos cosas podemos decir de nuestra unidad. En cuanto a su base, su fundamento, sus características legales, esta unidad nos ha sido dada ya. somos uno, un solo hombre en Cristo, un solo cuerpo en el Señor. Aquí está la unidad ya dada. Pero, dice Pablo ahora, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Es decir, a esta unidad de todos aquellos que creen en el mismo Señor. Por lo tanto, conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios, como veíamos la semana pasada, conscientes de que todos tenemos que colaborar y trabajar juntos en esta empresa, la primera meta, o la primera manera de enfocar la meta, que debemos tener por delante, es esta. Todo lo que contribuye a reforzar esta unidad espiritual es de Dios. Es colaborar con Dios. Es trabajar bien en los caminos del Señor. Es contribuir a que alcancemos la meta. Hasta que la armonía, la comprensión, el amor fraternal, el cuidado y la preocupación los unos por los otros, hasta que todas estas cosas entre nosotros no alcancen su plenitud, no habremos llegado a la meta. Mientras tanto, estamos de camino. Y la primera manera en la que debemos enfocar nuestras energías en el servicio del Señor está en hacer todo lo posible por reforzar los vínculos de unidad, de armonía, de amor fraternal, que ya Dios me ha dado, pero que necesitan mi cultivación, mi cuidado. La segunda manera de describir esta meta es el conocimiento del Hijo de Dios. Aparentemente estamos hablando de algo muy diferente de la unidad de la fe. Y sin embargo, estas son diferentes maneras de describir la misma meta. El conocimiento del Hijo de Dios. Hemos hablado de la unidad de la fe. La fe, esta fe que crea unidad entre nosotros, la fe en el sentido bíblico no es, o no es solamente, el asentimiento intelectual a una serie de doctrinas. Es compromiso, es dependencia de Cristo, es entrega a Cristo. La fe nos une a una persona. Y es, obviamente, en Cristo que encontramos nuestra unidad. Él es nuestra cabeza. Y la unidad del cuerpo consiste en que todos los miembros del cuerpo estén interrelacionados debido a que todos dependan de la misma cabeza. Por lo tanto, cuando Pablo pasa de hablar de la unidad de la fe a hablar del conocimiento del Hijo de Dios, está hablando, repito, de dos facetas de una misma realidad. Nuevamente, en un sentido, ya somos completos en Cristo. En un sentido, estamos plenamente incorporados en Él. En cuanto a base legal, en cuanto a posición ante Dios, ya estamos en Cristo, perfectamente asumidos en Él, unidos con Él. Nuestra incorporación en Cristo es un hecho completo. pero nuestra comunión con Cristo es cuestión de un proceso y un desarrollo paulatino, progresivo, a lo largo de toda esta vida, que requiere crecimiento. Solo es cuando le conozcamos perfectamente que habremos alcanzado finalmente la meta. O en palabras del mismo Pablo, en 1 Corintios capítulo 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuestro conocimiento de Cristo un día, nos dice, será perfecto y habremos llegado. Esta es la meta. Mientras tanto, hermanos, una segunda manera de enfocar y entender nuestro servicio es esta: que todo lo que contribuye a que mi hermano conozca mejor a Cristo, ame más a Cristo, esté más en comunión con Cristo, indica que estoy bien encauzado en cuanto a la meta, mi manera de actuar para el Señor. Es fácil decir esto. Todos decimos que lo que deseamos es conocer al Señor. Recordemos, sin embargo, aunque no viene explícito en nuestro texto, que el conocimiento de Cristo implica el sacrificio de lo demás. Filipenses capítulo 3. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle . Yo creo que hay muchos de nosotros que no estamos pagando este precio. Algunos porque entendemos el precio que debemos pagar, pero no estamos dispuestos. Otros porque estamos tan llenos de actividades y quehaceres que ni nos hemos planteado la cuestión. ¿Tu meta cuál es? ¿Verdaderamente es el conocimiento de Cristo? Entonces cuenta todo lo demás como pérdida. Pero aun cuando has hecho todo lo humanamente posible por rectificar tu rumbo, tu dirección, tus prioridades, y aun cuando has puesto tu mirada plenamente en el conocimiento de Cristo, y aun cuando este es tu máximo deseo para tu propia vida, y aun cuando este es tu empeño en tu servicio dentro de la iglesia, el que tus hermanos puedan también conocerle, aun así tendremos siempre que decir con el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que muchos de nosotros en esta mañana, y yo el primero, necesitamos ponernos delante de Dios y examinar nuestros corazones a ver si realmente nuestro primer amor es el conocimiento de Cristo. Pasamos a la tercera definición que Pablo da a esta meta. A un varón perfecto según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La tercera manera de describir nuestra meta es que vamos hacia la madurez de un adulto. Cuando Pablo dice a un varón perfecto, la palabra está en contraste con el niño del versículo siguiente, para que ya no seamos niños. Es decir, la mejor traducción sería adulto. Perfecto, aquí no quiere decir moralmente perfecto, es la palabra que normalmente se emplea para madurez. Incluso hay varios lugares de las escrituras, de las epístolas de Pablo, que claramente esta palabra significa maduro. Y creo que es igual aquí. ¿Hacia dónde vamos?, dice Pablo, es hacia esta meta de ser un adulto maduro. Un adulto, no una serie de adultos, aunque esto es hilar fino, y en un sentido, por supuesto, cada uno de nosotros individualmente necesitamos crecer en madurez. Pero la idea de Pablo aquí no es una madurez individualista, sino corporativa. Un adulto maduro, es decir, el hombre, ya lo hemos citado en el capítulo 2, versículo 15, que Cristo ha creado en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Este único hombre, dentro de la metáfora, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ir creciendo hacia la madurez de un ser adulto. ¿Cómo es esta madurez? Pues Pablo nos lo explica. Esta madurez adulto, este adulto maduro, es según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí tenemos una cadena de palabras muy paulinas. Inicialmente nos cuesta hacer entrar estas palabras dentro de nuestra iglesia, en nuestra cabeza. Según la estatura, es decir, el pleno desarrollo físico, madurez de edad y de talla. Incluso la palabra talla sería una buena traducción aquí. A la medida de la talla de Cristo. ¿Qué talla? Hay dos posibles interpretaciones aquí de la frase, la talla de la plenitud de Cristo. Quiere decir Pablo que tenemos que tener esta madurez que vemos en Cristo, en su propia plenitud. Pues si entendemos la plenitud intrínseca de Cristo en términos de su plenitud como hombre, Es perfectamente aceptable interpretar este versículo de esta manera, porque efectivamente nuestra meta en la vida cristiana se puede expresar en estos términos. En nuestra clase de los martes por la mañana, hace muy poco, mirábamos en Romanos capítulo 8, versículo 29, donde Pablo nos dice que el destino que Dios tiene para nosotros es ser transformados a la imagen de Cristo. Ser como Cristo en toda su plenitud humana. Pero quizás dentro del contexto de todo lo que estamos viendo en Efesios sea mejor interpretar esta frase como la plenitud con la cual Cristo llena la iglesia. No tanto su propia plenitud, aunque yo no sé si finalmente de todas maneras se puede hacer este divorcio, sino que Pablo nos está hablando de que Cristo nos desea llenar y habremos llegado a la plena madurez cuando Cristo nos llene plenamente. Digo que este quizás sea una acepción más adecuada de la frase, porque ya en varias ocasiones en Efesios hemos visto esta idea de Cristo quien llena su iglesia. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 23. La iglesia es su cuerpo, la plenitud, la extensión de aquel que todo lo llena en todo. Lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo hemos visto en la última parte del versículo 10 de nuestro capítulo 4. Cristo ascendió a la diestra del Padre, envió por el Espíritu Santo dones y ministerios a su iglesia con el fin de llenarlo todo. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Sed llenos del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, podemos enfocar la meta en estos términos, que vamos hacia aquella plenitud que tendremos cuando Cristo llene perfectamente a los suyos. Y cuando los suyos, como consecuencia, somos perfectamente como Él es. Por lo tanto, volviendo a mi responsabilidad en el servicio, responsabilidad que todos nosotros tenemos si amamos a Cristo, debo enfocar esta responsabilidad también en estos términos, que cualquier estímulo que contribuya a que yo mismo y mis hermanos seamos más como Cristo indica que voy bien encaminado, sintoniza con el propósito eterno de Dios. Todos tenemos responsabilidad en esto. Son los santos, todos nosotros que hemos creído en Cristo, los que tenemos en manos, entre manos, esta obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, según la definición del versículo 13, todos tenemos la responsabilidad de hacer que como congregación vayamos creciendo en unidad. No ciertamente una unidad cualquiera. No una unidad, en primer lugar, al menos, de estructuras, sino una unidad de la fe. aquella unidad que viene cuando todos dependemos del mismo Señor y todos estamos comprometidos con el mismo Señor. Una unidad dentro de la vitalidad existencial de la Iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de hacer que personalmente y corporativamente vayamos creciendo en la comunión y el conocimiento de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de crecer también hacia la imagen de Cristo, de portarnos cada vez más como Él. Y esta es la obra de la Iglesia. Esta es la Iglesia en función. Lo demás, o bien es este fundamento que veíamos la semana pasada, o bien es secundario. Por lo tanto, podemos examinarnos y considerando que cada uno de nosotros tiene ministerio y dones de parte de Cristo y una responsabilidad a realizar en el contexto de la Iglesia, podemos decir que todos somos ejemplo de estas cosas ante los demás. Porque si yo personalmente no deseo tener esta meta para mi vida, evidentemente no la voy a comunicar a mis hermanos. Deseo para mí mismo, pues, en primer lugar, una plena unidad con mis hermanos, una plena intimidad y comunión con Cristo, y una plena transformación hacia su imagen en mi comportamiento. ¿Esta es mi meta en la vida? Si lo es, entonces creo que estamos en condiciones para poder contribuir para la edificación de los demás. Suponiendo, pues, que este es mi deseo, ¿cómo es mi conversación? ¿Cómo es mi relación con mis hermanos en términos de mi manera de hablar? ¿En mi conversación con ellos se refuerza la unidad o la discordia? Ya muchas veces hemos comentado el mal de los chismorreos, de las críticas. Permitidme recordaros otra vez. Esta es la otra cara. ¿Cómo es mi conversación? ¿Es para la edificación de la Iglesia? Porque a esto he sido llamado. Y no es solo que el pastor desde el púlpito tenga que decir las palabras de Cristo para edificación del pueblo. Es que todo el pueblo en todo momento tiene que estar diciendo, hablando conforme a las palabras de Cristo, para que podamos edificarnos mutuamente. ¿Y cómo es luego en otro nivel? Después de considerar mi propio deseo, mi manera de hablar, ¿cómo es mi compromiso, mi participación dentro de la congregación, mi actuación, mi fidelidad? Es con el fin de que podamos crecer en unidad, en conocimiento y en transformación a la imagen de Jesús. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Cristo ha constituido a algunos para poner un fundamento y proveer los recursos necesarios dentro de la Iglesia para que todos los miembros de la Iglesia puedan hacer esta obra de ministerio que consiste en edificar el cuerpo de Cristo conforme a las metas siguientes. El que crezcamos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un adulto maduro. Tengamos unos momentos de oración y pidamos al Señor. Primero, ¿estoy identificado íntimamente con estas metas? Segundo, Señor, ¿qué quieres que yo haga esta semana con el fin de edificar tu Iglesia conforme a estos propósitos tuyos? Oremos al Señor.